Bueno, vamos a meternos ya en el tema económico y tenemos en línea a Fausto Espotorno, economista, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres y Asociados, ¿no es?
OJF Orlando Ferreres y Asociados, sí, señor.
Muy bien. Fausto, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gabriel?
Bien, bien, bien. A ver, ¿qué está pasando?
¿Qué está pasando? A ver. Lo que está pasando en realidad hoy es naturalmente una caída de la deuda argentina, que se tradujo en una caída del dólar después, una suba del dólar, una caída del peso localmente, ¿no? Uh-huh. Y la caída de los bonos argentinos en realidad nace de una caída o por lo menos de una venta de activos emergentes por parte de los fondos globales. Los fondos emergentes, si querés. Lo que pasa es que lo que para el resto del mundo es una pequeña brisita, para nosotros es un huracán que nos lleva puesto, ¿no?
A ver si se entiende. O sea, lo que hicieron fue fondos que tienen inversiones en bonos argentinos o en la Argentina, vendieron.
Sí, en realidad, tú lo puedes decir, fondos que tienen inversiones en bonos de países emergentes, vendieron bonos emergentes. Mm. ¿Está bien?
Sí.
Los bonos emergentes que vendieron de Brasil bajaron un poquito, los que vendieron de Chile bajaron un poquito, porque alguien los compró otro. Cuando fueron a venderlo de Argentina, nadie los quería comprar, básicamente. Y como nadie los quería comprar, ofrecieron un precio más bajo, más bajo, más bajo, y hasta que alguien compró algo y los bonos se cayeron fuertemente de precio, y como contrapartida se disparó el riesgo país, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Porque el riesgo país es la contrapartida del precio. Cuando baja el precio del bono, sube el riesgo país. Y eso habla de la debilidad de los activos financieros argentinos, que significa que básicamente nadie los quiere. Uh-huh. O sea, cuando decimos que Argentina es débil en materia financiera, porque nadie quiere los bonos argentinos. Entonces después viene la explicación, bueno, ¿por qué pasó eso? ¿Será que el ambiente político no está para bollo con él? Porque hay dudas. ¿Será porque Argentina no tiene capacidad de pago o no tiene intención de pago? Bueno, por lo que fuera, lo cierto es que lo que afuera, es más, te voy a decir, algunos mercados emergentes empezaron bajando y después terminaron para arriba. Uh-huh. O sea que fueron unas ventas muy pequeñas en general. Lo que pasa es que una venta muy pequeña, si nadie te quiere comprar del otro lado, es infinito.
Claro.
La caída. Así que quiero aclarar esto, no es que el mundo entró en crisis ni nada. Fue una operación de mercado que en el resto del mundo casi ni se notó.
Uh-huh.
¿Está? Pero Argentina fue un desastre.
Fausto, ¿qué haces? Esteban Rafaelet te saluda.
¿Qué tal, Esteban?
Ahora, más allá de este desastre que vos relatás, hoy vimos como muchísima volatilidad intradiaria en mercado de dólar, de bonos, de acciones mismas. El dólar llegó a 48 en los bancos y termina en 46. El riesgo país pasa a los 1000 puntos y termina, o hasta donde yo vi, estaba en 940, o sea, debajo del valor de ayer. Los ADRs, las acciones argentinas en Wall Street, que llegaron a perder al inicio de la rueda más del 10%, estaban recortando mucho esa pérdida, estaban prácticamente equilibradas, o al mismo valor un poquito menos que ayer. ¿De qué manera se explica tanta volatilidad intradiaria? ¿Por qué están violentos los movimientos de todas las variables financieras?
Bueno, es que lo que pasó en el mercado, por eso volvemos a la explicación anterior. Cuando vos ves que pasó el Bovespa, pasó lo mismo, empezó cayendo y después subió. Pero ¿cuándo cayó? Ahí cayó 1%, empezó a abrir la rueda cayendo 1% el mercado brasileño y después recuperó y se terminó creciendo 1%.
Uh-huh.
Claramente, esto pasa muchos días. Vos que nosotros que decís los mercados y que lo ves, muchas veces pasa que abre para abajo y te pone para arriba.
Sí, pero no vemos estos movimientos tan violentos tanto para arriba como para abajo.
Claro, lo que pasa es que acá fue sobre el mercado de bonos y de Argentina y del otro lado no había nadie. Entonces la caída inicial fue una caída recontraviolenta para una venta chiquita y después sí se empezó a recortar, ¿no?
¿Y cómo haces para, en este escenario, en el cual el Banco Central no puede intervenir de manera directa en el mercado, más allá de las operaciones que tiene programadas de venta de dólares del Tesoro y demás, para administrar esta volatilidad tan cruda en el dólar que en la Argentina pegan los precios directamente?
Sí, es difícil, porque aquí lo que vos estás viendo es básicamente una desconfianza sobre la economía argentina, ¿no? Y una desconfianza que, como toda desconfianza, es difícil de recomponer. Lo que, además, sin tener en claro por qué es la desconfianza, qué es lo que genera desconfianza. Claramente, en el mercado financiero se habla cada vez más de la probabilidad de que la economía argentina entre en default. ¿Está bien? Uh-huh. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué está en la más de eso? Porque Argentina no tiene capacidad de pago, porque el cálculo que hacen todos es, bueno, mira, si Argentina nadie le presta, como está pasando este año, el año que viene, ¿cómo hace para refinanciar sus deudas? ¿No? ¿Y cómo hace para financiarse?
Sí.
Bueno, ¿por qué nadie le presta a la Argentina? Porque nadie quiere entrar a Argentina porque desconfían del gobierno, de otro posible gobierno, o porque calculan que Argentina no tiene capacidad de pago. ¿O cuál es la razón?
Uh-huh.
Ahora, obviamente la razón es una mezcla de cosas.
El presidente Macri dio hace un ratito una entrevista a una radio de Rosario, en la cual básicamente le atribuye buena parte de esto, yo te diría que todo, a la incertidumbre política, electoral. De hecho, digamos, el título que está hoy en los portales es hay que seguir remándola a pesar de esta incertidumbre electoral. ¿Qué tan es así y qué tanto hay otras variables dando vueltas? Porque vos hablabas de ya desconfianza, que es distinto a incertidumbre electoral.
Es desconfianza. En realidad, la incertidumbre y la desconfianza son paralelos, sinónimos, ¿no? Lo que tenemos es una incertidumbre en el mercado justamente porque hay desconfianza sobre qué va a hacer Argentina en su vida en el futuro. ¿Argentina qué va a ser, un país que va a ahorrar los compromisos externos o no? ¿O va a volver al populismo en default o no? ¿O puede cambiar el gobierno, volver al antiguo gobierno, pero no ir al default? ¿No? Argentina nunca se definió sobre eso.
Uh-huh.
No está claro si Argentina va a ser un país serio y capitalista y aliado al mundo o va a ser otra cosa. Entonces, es desconfianza sobre la economía argentina. A lo que se le suma una baja credibilidad local a la moneda argentina.
Sí.
Que eso va más allá de la desconfianza de los mercados. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a saltar a caer los bonos. O saltar a otro país, por una desconfianza en los mercados que después se traduce aquí en una desconfianza generalizada en la economía y en la moneda argentina. Y la lectura bastante directa, bastante rápida.
Sí.
Si los bonos están cayendo, bueno, van a salir capital de Argentina, entonces el dólar va a subir.
Hay una versión que está dejando correr el gobierno y voceros afines al gobierno de que hubo en estos días economistas y políticos de la oposición y del kirchnerismo agitando fantasmas en Wall Street, básicamente diciendo que la Argentina tenía que renegociar su deuda y este tipo de cuestiones, y que eso disparó la ola vendedora. ¿Esto tiene algún grado de verdad?
Que yo sepa no. Yo con los que yo hablé, no, nadie me lo pudo confirmar. Y además se habla de diferentes economistas, no está claro de qué se está hablando.
¿Y hacia adelante qué? Porque vos tenés, de alguna manera, el escenario que decían colegas tuyos era, bueno, cuanto más cerca estemos de las elecciones, mayor va a ser la incertidumbre. Ahora parece que todo se adelantó a abril, que teóricamente era el mes de ingreso de los dólares del agro, básicamente. Empezaba la liquidación de la cosecha gruesa.
Bueno, es como todas las cosas son muy difíciles de saber. Lo que uno lo que plantea es un escenario. Yo creo que incertidumbre de mercado, volatilidad de mercado, vamos a tener. Porque el programa que armó el gobierno, que está basado básicamente en que empieza a entrar dólar de la cosecha y que va a vender 60 millones de dólares diarios, el tesoro, y esa oferta de dólares que debería calmar el mercado, es un programa que funciona bajo cierto rango de desconfianza, cierto rango de volatilidad.
Claro.
Ahora, si el rango de volatilidad de confianza es mucho más grande, no creo que lo soporte, ¿no?
Ahora, Fausto, el tema, obviamente, Argentina mira mucho el tema dólar, ¿no? El valor del dólar,
sí.
Y aparte el efecto contagio y traslado después al resto de la economía. ¿Es cierto que, lo primero que te quiero preguntar, ¿es cierto que esta disparada que tuvo hoy el dólar también fue por movimientos mínimos de dinero, digamos? ¿Se hablaba de 10 millones de dólares, una cosa por el estilo?
La verdad es que no lo sé bien porque ya te digo, nosotros no operamos en el mercado directamente, eso lo sabe bien un operador de mercado. Uh-huh. Pero tengo entendido que sí, ahora no te lo puedo garantizar. Tengo entendido que ha sido poco el volumen en general, ¿no? Pero también está eso,
Sí.
Si el dólar empieza a subir y vos estás vendiendo dólares porque sos un exportador, bueno, pará, sí, pará, no me vendas nada.
Uh-huh.
Esperá a ver qué pasa. Sabemos que lo tiene que vender tarde o temprano porque en la Argentina el que vende dólares es porque necesita los pesos, ¿no?
Claro.
Para algo, nadie vende dólares por diversión.
¿Y qué crees que se puede esperar de aquí en adelante, digo, en el tema del dólar específico?
Yo creo que lo que vamos a encontrar es cierta volatilidad. Con suerte esa volatilidad se va a ir calmando hacia adelante, sobre todo cuanto más se acerque al techo de la zona de no intervención del tipo de cambio. Y que si eso se da en un contexto de baja de inflación, pensando más junio, julio, en un par de meses, porque abril te digo que va a dar mal la inflación, pero en junio o julio se empieza a ver una baja de inflación, bueno, se va a consolidar un poquito esa baja en la volatilidad. Pero otra vez, eso bajo cierto grado de incertidumbre. Si la incertidumbre crece mucho porque algún candidato con potencial dice no van a pagar la deuda, o el mundo entra en algún tipo de crisis financiera, o Turquía, que es el otro país con problemas, entra en algún tipo de crisis financiera, bueno, en ese caso, esos shocks mucho más grandes, no sé si los puede sostener este programa actual, ¿no?
Y la inflación, vos decías que crees que este abril va a ser alta. Se habló, en algunos lugares se habló del 5.5%, ahora el gobierno salió a decir que va a estar cerca del 4%, creo. ¿Esto es así?
Y puede ser.
¿Vos lo ves más cerca del 4 que
del 5? A nosotros la primera quincena nos da por arriba del 4. No llegamos a 5. Pero bueno.
Lo proyectado.
No, digamos. Lo que medimos.
¿Cómo? ¿Primera quincena 4%?
Más de 4.
¿En una quincena?
No, es primera quincena contra primera quincena.
Ah,
en,
ok.
En un mes.
Ah, sí, está bien. Sí,
lo que pasa es que hay que tener cuidado, sí, porque cuando aumentan los precios aumenta mucho a principio de mes, es muy común. Entonces, en general, puede haber mucho ruido en la primera semana de medición de inflación, ¿no? Uh-huh. Porque además todo lo que son servicios aumenta a partir del primer mes,
claro.
Hay un aumento. Si hay un aumento en cables del primer mes, si hay un aumento del gas del primer mes, etcétera.
Vos recién mencionabas el este escenario, digamos, que con grados de incertidumbre, ¿no? Con grados de volatilidad. ¿Qué puede hacer el gobierno para aplacar esta incertidumbre? Porque de alguna manera también todo depende de que las variables se estabilicen.
La verdad es que el gobierno tiene pocas, podría hacer cosas. Lo óptimo, ¿qué es lo óptimo? Lo óptimo es que el gobierno consiga financiamiento para cerrar el 2020, pueda intervenir en el mercado de cambios y ir a una cierta flotación sucia, y que después cuando intervenga en el mercado de cambios no haga tonterías, ¿no? O sea, por ejemplo, congelar el dólar para que ganara las elecciones. Y eso, creo que ese tipo de cosas te ayudarían a, y además, ya que están, usar un par de reformas estructurales. Pero eso, bueno, hay que hacerlo, hay que conseguir los fondos, etcétera. Creo yo que eso es bastante difícil de lograr por ahora, y no sé si lo va a poder hacer. Pero bueno, si me preguntás que sería lo óptimo, es eso. Sobre todo, a ver, acá podemos dividir la incertidumbre en dos o tres tipos. Por un lado, tenés incertidumbre sobre el mercado de bonos. ¿Está bien?
Uh-huh.
Que es esto que vimos del default, si gana Cristina y va al default, sí. Si no va al default. Es incertidumbre. Que también está, che, el gobierno el año que viene necesita 10 mil millones de dólares y el mercado local hay que ver si le puede financiar algo o no. En realidad necesita 5.000. Pero bueno, también 5.000 siempre y cuando cumpla la meta y tenga un superávit primario del 1%, ¿no?
Claro.
Entonces, si no cumple la meta, ni este año ni el año que viene, entonces ya los 5.000 son más, siempre y cuando logre refinanciar todo, con lo cual también puede ser más. Calculemos que con 10 mil millones de dólares que el gobierno consiga financiamiento, medio que cierre el financiamiento del año que viene. Eso es un tema, la incertidumbre de la deuda, del mercado de deuda. El segundo incertidumbre es el peso,
uh-huh.
O la falta de credibilidad, que es la debilidad de la demanda de dinero. O sea,
sí.
la gente no cree mucho en el peso y por lo tanto trata de sacarse los pesos de encima, y eso genera mucha presión sobre el dólar y sobre la inflación.
¿Ah? Ahora, en ese sentido...
Es un tema del FMI, del gobierno, del Banco Central, perdón.
En ese sentido, estamos inmersos ahora en un plan de control muy férreo de agregados monetarios, sí, que debería dar sus resultados en ese sentido. Digamos, si el Banco Central te dice, no voy a emitir un peso más, voy a mantener la base monetaria estable, eso, ¿cómo impacta? Porque la verdad que es como que todo el día te van corriendo la cancha con este sentido.
Es que en algún momento, en teoría, debería impactar, ¿está? Siempre y cuando, la falta de credibilidad sobre el peso sea solamente una cuestión de dada por la volatilidad del dólar, por la suba de inflación, etcétera, que la gente se asustó mucho y retiene menos pesos. Uh-huh. Siempre y cuando ese sea el fundamento de la baja credibilidad del peso. Ahora, si la gente piensa que puede haber default, por ejemplo, y que puede haber cepo, y que puede haber, bueno, entonces que también ataca vas a querer sacarte de encima los pesos lo más rápido posible. Ahora, yo opino como vos, que creo que es más bien la reacción de la gente ante mucha debilidad de la inflación, o sea, mucha inflación y mucha debilidad del peso, o sea, del dólar, ¿no? Pero no, la verdad es que a priori no sabemos por qué se demanda menos pesos. Podemos hacer hipótesis, pero no hay un dato concreto, esta es la razón. Algunos dicen, no, mirá, con el stock de Leliq que hay adentro de los depósitos en pesos fijos, mucha gente prevé que eso puede ser una promesa de futura emisión y por lo tanto demandan menos pesos hoy. Otra situación.
Claro. Fausto, sí. No, te quería agradecer. Obviamente el panorama, estamos todos re preocupados hoy, lo que se vivió hoy. Hoy fue un caos en todas las redacciones, no se sabía qué pasaba, porque cuánto había de contenido económico y cuánto de contenido político también en toda esta historia, sí. Pero bueno.
Bueno, es que no está tan claro, ¿no? Porque claro, como Argentina no sabe si ser capitalista o socialista o populista o qué. Uh-huh. En cada elección se juega el mundo, digamos.
Totalmente.
¿Qué vamos a hacer? Y eso, por eso es que estos saltos de un día para otro, los bonos, que no la esperaba nadie, porque la verdad es que no cambió nada entre el lunes y hoy. Uh-huh. No hubo anuncio, no.
Sí, no había razones objetivas en la política local para pensarlo de otra manera. Fausto, te agradezco.
Eso dificulta, hace mucho más difícil el análisis y asusta mucho más,
¿no? Totalmente. Fausto, te agradecemos muchísimo, ¿eh? Un gran abrazo.
Hasta luego.
Fausto Spotorno, economista, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres y Asociados.
Va de vuelta con Romina Mangel. Cada noche una propuesta distinta. Hoy, 23 horas.
El primer recuerdo que tengo de la radio era la voz de Héctor Larrea, sí, la voz de Carrizo, la voz de Fontana, en una radio, en la cocina de la casa cuando mamá cocinaba.
Bichos de Radio, con Adrián Corol e Ingrid Beck.
Tenemos una manera de presentarlo como hacemos nosotros habitualmente, que es con sonido, con radio.
Radio Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.